Bien, entonces el tema del mensaje esta mañana es estabilidad espiritual. Vamos a estar hablando la primera parte, armonía, gozo, contentamiento, fe. Filipenses capítulo 4, verso 1 al 6. Así nos dice la palabra del Señor. Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía, que sean del mismo sentir, es lo mismo, en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Leemos la primera parte de este verso 6. Por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad a nosotros que somos tus hijos de estar aquí reunidos para aprender, para crecer, para ser desafiados, para ser, oh Dios, confrontados por tu palabra. También te pedimos y oramos por aquellos que aún no son creyentes y de alguna forma, ya sea a través de su presencia en este lugar o a través del audio, pues han de escuchar estas palabras. Te pedimos que tú estés trabajando en sus corazones y este sea un medio que tú utilices para traerlos al genuino arrepentimiento. En tus manos nos ponemos como iglesia, no, en tus manos nos ponemos como pueblo tuyo, Señor. Imploramos que tú hables a nuestras vidas y que esta obra sea completa, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo sufre ataques. Eso todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Tal como Jesús lo anunció en Juan capítulo 16, verso 33. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo, el apóstol, también reiteró la advertencia del Señor al decir en Hechos 14, 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los ataques contra la iglesia vienen de tres fuentes. Eso mencionamos algo en esta mañana en la escuela dominical. La primera fuente es el mundo, con todas sus tácticas de seducción para atentar a los creyentes. Asimismo, también persigue a la iglesia de manera declarada y también imperceptible. La iglesia no se atreve a transigir con el mundo, porque la palabra de Dios nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La carne, es decir, la naturaleza caída e irredenta de los creyentes, es también otra fuente de ataques. Y Jesús nos exhortó en Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El diablo es la tercera fuente que incita al mundo y a la carne. Y nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que él anda como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. El mundo es tentador, la carne es débil y el diablo ataca como un león. Imagínese usted qué será del creyente. Pero como resultado, mis hermanos, la vida eclesial puede experimentar mucha inestabilidad. Por eso el tema de la estabilidad espiritual predomina en el sentir del apóstol Pablo en estos 9 versos, porque no solamente son estos primeros 6, sino también los siguientes, que también vamos a estar haciendo mención el próximo domingo. A lo largo de la epístola hay indicios de las amenazas desestabilizadoras que enfrentaban la congregación filipense. Ellos experimentaban persecución, como nosotros lo vimos en el capítulo 1, verso 28 al 30. Había falta de unidad. Los falsos maestros también eran una amenaza, como lo vimos en el capítulo 3, verso 18 al 19. Pero quizás la amenaza más seria que enfrentaban los filipenses era el conflicto entre dos mujeres notables de la congregación que nosotros leímos ahora en este pasaje bíblico. Ese conflicto amenazaba con dividir la iglesia en varios bandos. La situación se agravaba debido a que los ancianos y los diáconos no lograban, aparentemente, ¿verdad?, por lo que vemos aquí, manejar esta situación. Entonces, estos factores desestabilizadores habían llevado a algunos filipenses a dejar de confiar en Dios y a dar lugar a la ansiedad, conforme lo que nosotros vemos en el verso 6 de este capítulo 4. Entonces, la preocupación por la estabilidad espiritual de los creyentes, nosotros lo vemos no solamente en esta carta, sino en el Nuevo Testamento. Y esto lo demuestra un sinnúmero de pasajes en las Escrituras, en Hechos 11:23, en Hechos 14:23. 1 Corintios 15:58, 1 Corintios 16:13, Gálatas 5:1, Colosenses 2:5 y un largo etcétera de pasajes bíblicos. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento hay un énfasis para que pueda haber estabilidad espiritual en los creyentes, en la iglesia. La inestabilidad espiritual conduce a la duda, conduce a la desilusión, conduce al desánimo y conduce por último al testimonio ineficaz. Las personas inestables son las más propensas a sufrir derrota en la adversidad. Son las personas que también caen fácilmente en la tentación. Precisamente en este pasaje, el apóstol Pablo trata la cuestión decisiva de cómo los creyentes pueden ser estables en su vida espiritual. Y por esa razón, él comienza diciendo, estén así firmes. Estén así firmes, y ese es el verbo, podríamos decirlo, central de los versículos 1 a 9. Es un imperativo, es un mandato casi de connotación militar. Al igual que los soldados en el frente de batalla, los creyentes deben de mantener su posición mientras enfrentan ataques. Manténganse firmes, perseveren allí, no importa qué tan fuertes sean los ataques, no deben de flaquear en medio de la persecución, no deben de transigir en su fe, no deben de fracasar en la prueba, no deben de quejarse o ceder ante la tentación y el pecado. Esa es la exhortación de las Escrituras, principalmente del Nuevo Testamento. El pasaje empieza con la expresión de transición, así que, como prueba de que Pablo se dispone a escribir algo con base en lo que él acaba de exponer en el pasaje anterior, de los versos 12 hasta el 21. Allí él presentó la búsqueda de la semejanza de Cristo en el creyente, que es tanto la meta en esta vida como en el premio en la vida venidera. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de ello? Entonces la frase cuando él dice, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Es una frase preciosa, ¿verdad que sí? Una frase de amor. Entonces aquí nosotros vemos, aquí vemos revelado el corazón de pastor amoroso y benigno de Pablo. Él estaba a punto de dirigirles a los filipenses una fuerte exhortación, así que la introdujo afirmando su amor e interés por ellos. Déjeme darle dos o tres palabras bonitas para que entienda que esto no lo hago para ofenderlo, porque la gente se ofende cuando le damos la verdad, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo. Pero debemos de entender también, mis hermanos, que esta declaración de Pablo no era una declaración tampoco de adulación artificial, no era una palabra para manipular o tampoco era una palabra hipócrita, sino que era la expresión de su corazón. Cuando él dice amados, esa es la forma adjetiva del término más profundo, fuerte y magnífico que tiene el griego para referirse al amor. El amoroso interés de Pablo por la estabilidad de los filipenses lo había alentado a enviar a Filipos a sus dos amados colaboradores. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Uno era Epafrodito y el otro Timoteo. Eso nosotros lo vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces, el lazo de amor entre Pablo y los filipenses se fortaleció por la fidelidad de ellos en apoyar al apóstol. Eso lo vamos a ver más adelante en el verso 15. También cuando él da gracias por la ofrenda que ha recibido de la iglesia de Filipos. Además de expresar su amor por ellos, Pablo añadió la palabra añorados, que es la traducción de otro adjetivo. Y de este modo la frase entera podría traducirse: mis amados y anhelados hermanos. Mis amados y anhelados hermanos. Pablo no solo amaba a los filipenses, sino, como él dice aquí, ellos también eran su gozo. Y el gozo de Pablo no se originaba en la circunstancia. Acuérdese que en el momento de él escribir esta carta a los filipenses, él se encontraba ¿dónde? En arresto domiciliario en Roma, encadenado a un soldado romano. Eso nosotros lo vemos en el verso 1, verso 2 y 13, capítulo 1, verso 2 y 13. Además, también, mis hermanos, algunos predicadores, motivados por la envidia hacia Pablo, él dijo que anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones. Eso lo dijo él en el verso 16. Entonces, Pablo encuentra más bien su gozo en las personas a quienes él ama. Pero no solamente eso, sino que los filipenses también eran corona de Pablo. Corona de Pablo. Ahora, corona no se refiere en este caso a una corona de rey, sino a la guirnalda de laurel que recibían los ganadores de los eventos atléticos en la antigua Grecia, o de parte de otro, como una distinción. Era algo similar a los trofeos, a las placas que se usan en la actualidad. Ganó el primer lugar, felicidades, aquí está su placa, aquí está su reconocimiento, aquí está su medalla. Este era lo que se utilizaba para condecorar a la persona, y se le entregaba su guirnalda, que aquí Pablo está haciendo referencia a esto como la corona. Entonces, los filipenses eran el trofeo de Pablo, o su guirnalda de honor, eran la evidencia de su servicio eficaz. Y es lógico preguntarse cómo el mandato de Pablo a permanecer firmes debe ponerse en práctica. Y la respuesta de Pablo, iniciada por la palabra así, se desarrolla precisamente en los versos 2 hasta el verso 9. Y aquí él enumera 7 principios básicos y prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. En esta mañana nosotros vamos a estudiar los primeros 4. El próximo domingo vamos a estudiar los siguientes 3 para sumar un total de 7. Así que vamos a entrar en materia. Primer principio, cultivar la armonía en la comunión de la iglesia. Primer principio, cultivar la armonía en la comunión de la iglesia. Y eso está en los versos 2 y 3. La comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo es un elemento importante para desarrollar y mantener la estabilidad espiritual. La fuerza del conjunto que surge de la comunión. Cuando hablo, no estoy hablando de la Santa Cena, ni estoy hablando de comunión con Dios, sino la comunión entre hermanos, se convierte en la fuerza de cada individuo en particular. Cuanto más aislado está un creyente de otros cristianos, más probable es que sea inestable en su vida espiritual. ¿Oyó eso? Cuanto más alejado está un creyente de otros cristianos, es más probable que sea inestable en su vida espiritual. La iglesia debe de ser un lugar donde las personas se apoyan, donde las personas se cuidan, donde las personas rinden cuentas mutuamente. La iglesia debe de favorecer un lugar de comunión en la cual los creyentes restauran también, claro está, quienes han caído en pecado, como nos dice Gálatas 6:1, ayudan a sobrellevar las cargas, como nos dice Gálatas 6:2. La iglesia también debe de amonestar a los ociosos, debe de alentar a los de poco ánimo, debe de sostener a los débiles, debe de ser paciente para con otros. Y usted dirá, pastor, ¿pero de dónde usted saca eso? Fácil, 1 Tesalonicenses 5:14. Ahí está. No obstante, mis hermanos, Pablo sabía que un ministerio de edificación semejante solo podía prosperar en un ambiente armonioso. Por tanto, cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia debía de confrontarse. Y Pablo encaró una seria amenaza contra la unidad de la iglesia filipense en los versículos 2 y 3. Él identificó de manera específica el problema, nombrando a las dos mujeres que estaban involucradas y exhortando a un tercero a ayudarlas a solucionar la crisis. Debido a que el conflicto entre personas destacadas en la iglesia genera inestabilidad en toda la congregación, las dos mujeres que contendían en Filipos representaban un peligro para la estabilidad de toda la iglesia. Existía una posibilidad real de que los filipenses cayeran en la crítica, cayeran en la amargura, cayeran en la venganza, cayeran en la hostilidad, cayeran en el rencor, cayeran en el orgullo también. Pablo sabía que a menos que se tomaran serias medidas al respecto, esta iglesia podía desintegrarse en sectores hostiles generadores de división. Y eso es lo que nosotros también debemos de aprender como iglesia, mis hermanos. El hecho de que Pablo reitera su ruego, como lo vemos aquí en el pasaje, evidencia que habla en un tono de súplica, a la vez que los anima a resolver el conflicto entre estas dos mujeres. Puede resultar desconcertante que el apóstol mencione un asunto que parece tan insustancial después del tema doctrinal tan excelso que él acaba de presentar en los capítulos 2 y de las advertencias contra los falsos maestros del capítulo 3. Sin embargo, mis hermanos, Pablo comprendió que la discordia y la división constituyen una amenaza igualmente paralizante para la iglesia que como los falsos maestros y las falsas doctrinas. Amén. Incluso si la doctrina de una iglesia es sana, la falta de unidad mina su poder y destruye el testimonio. Para nosotros también, nosotros que decimos que somos una iglesia sana doctrina, ¿verdad? Que predicamos la palabra pura aquí en los frailes. Eso también es para nosotros. Para nosotros. La iglesia que enfrenta enemigos externos o de afuera no puede permitirse tener en su seno miembros que pelean entre ellos. Esa clase de conflictos internos abren con frecuencia la brecha para los ataques de los enemigos de la cruz de Cristo que vienen de afuera. La discordia, la falta de unidad, el conflicto resultante, habían podido haber acabado con la integridad del testimonio de la iglesia filipense y puede acabar con cualquier testimonio de cualquier iglesia sana en cualquier parte del mundo, en cualquier época del año, en cualquier siglo. Amén. Ya antes, la epístola presenta indicios de la preocupación de Pablo por la unidad de la iglesia. Como por ejemplo, cuando él escribió en el capítulo 1, verso 27, él le dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en el capítulo 2, verso 2, él también dijo, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Es decir, es algo que ya él estaba viendo, ¿verdad? Él está exhortando antes de ponerle el punto, como se diría a la I. El hecho de que el gozo de Pablo no era completo señala que había algún desacuerdo en la congregación. Otro indicio de discordia entre los filipenses es también la exhortación que él da en el capítulo 2, verso 14. Hacer todo sin murmuraciones y contienda, ¿verdad? Era una iglesia buena, era una iglesia buena la de Filipos, en comparación con otras de ese entorno, como la de Corintios. Pero a pesar de ello tenían sus problemas, tenían sus inconvenientes. ¿Qué aprendemos de eso, mis hermanos? Que no hay iglesia perfecta tampoco. Pues si estamos yendo de personas imperfectas, que todavía no hemos sido perfeccionados, no busque la iglesia perfecta en esta tierra. Alguien dice amén, aunque no le guste. Lo que antes Pablo había sugerido, aquí lo trata de manera directa. Nosotros poco sabemos acerca de estas dos mujeres, solamente sabemos su nombre. Dos nombres para nosotros, yo creo que nadie se lo pondría a sus hijos. Yo creo que he conocido alguna Evodia, pero Cinti, que como que es difícil, usted se lo pondría a sus hijos, a sus hijas. Poco sabemos de estas mujeres, pero hay varios hechos evidentes en cuanto a la situación. Primero, que eran miembros de la iglesia. No eran personas alborotadoras o ajenas a la congregación, es decir, eran de la iglesia. Segundo, era obvio que su conflicto no era de índole doctrinal, porque si hubiese sido de índole doctrinal, Pablo lo habría resuelto defendiendo la posición correcta y reprendiendo la que estaba en el error, como él acostumbraba a hacerlo. Tercero, eran mujeres notables, muy respetadas por la congregación de Filipos. Incluso es probable que hayan escuchado a Pablo predicar en las riberas del río en su primera visita a Filipos, que narra el libro de Hechos, capítulo 16, verso 13. Ahí narra, ¿verdad?, cómo fue este primer encuentro con esta, cómo se estableció esta iglesia. Entonces, la solución de Pablo al conflicto fue simple y directa. Él mandó a las dos mujeres involucradas vivan en armonía. En otras palabras, como creo que dice la Reina Valera, sean del mismo sentir en el Señor. Hay un momento en que el conflicto es aceptable. Por ejemplo, cuando la verdad está en juego. Pablo llegó a confrontar a Pedro cuando éste estaba en un error. Cuando Pablo lo narra en Gálatas 2:11, cuando Pedro se juntaba con los judíos, se juntaba con judíos y gentiles, cuando se juntaba con los gentiles y cuando llegaban los judíos se apartaba de los gentiles y se juntaba con los judíos. Él dijo en Gálatas 2:11 que él tuvo que resistir cara a cara a Pedro porque era digno de condenar. Tampoco el apóstol Juan eludió el conflicto por causa de la verdad. Eso nosotros leemos en Tercera de Juan 9 y 10, hablando acerca de una situación que se daba allí. Por el contrario, mis hermanos, los conflictos personales intrascendentales deben resolverse para recuperar la armonía. Así que por esa razón el apóstol Pablo mandó a Evodia y a Sintique a que sean de un mismo sentir. Cualquier conflicto dentro de la iglesia siempre debe de ser notificado al pastor para que sea quien pueda poner las cosas en orden. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Pero antes de eso, debido a la gravedad del asunto, el apóstol sintió como que estas mujeres necesitaban la ayuda de la iglesia para resolver su desavenencia. Y la partícula griega traducida en verdad significa una declaración firme y podría decirse o traducirse sí, ciertamente. Y luego el apóstol Pablo se dirige a alguien a quien él llama fiel compañero. Fiel compañero. No sabemos las razones por las cuales el apóstol Pablo no menciona el nombre. Hay alguien a quien él la llama fiel compañero. Y esta palabra significa en griego un amigo íntimo. Se refiere a alguien que comparte con otro una carga. La imagen de dos bueyes que arrastran la misma carga. Y han existido diversas explicaciones para la posible identidad de estas personas, pero no tenemos ninguna con fuerza para nosotros entrar en detalles ahora. La mejor explicación es pensar que este compañero fiel se está refiriendo quizás a algún anciano, quizás a un líder que todo el mundo conocía, que quizás Pablo se le dirigía en este término, y quizás a la iglesia conocerlo como Pablo se dirigía a él, no era necesario que el apóstol mencionara el nombre de este fiel compañero. Pero sí se sabe, se puede deducir que era alguien de fuerza, un líder en esta congregación. Pablo también tenía un motivo personal para procurar que Evodia y Sintique se reconciliara. Y él dice que esas mujeres habían compartido sus luchas en la causa del Evangelio. Es decir, estas mujeres habían combatido junto, habían trabajado junto con Pablo. Posiblemente estas mujeres pudieron haber estado, posiblemente, no tenemos base, entre las mujeres que escucharon predicar a Pablo en su primer viaje a Filipos, que le dije que se narra en el libro de los Hechos. Y si es así, Hechos capítulo 16, y si es así, es probable de que fueran testigos de los agitados acontecimientos que marcaron la fundación de la iglesia en Filipos. Narrado, vuelvo y repito, ¿en qué capítulo? ¿Qué capítulo fue narrado esto cuando se fundó la iglesia? 16, ¿de qué libro? De Hechos. Entonces, el funesto desacuerdo entre Evodia y Sintique deja ver que hasta las personas más maduras, fieles y consagradas pueden volverse egoístas hasta el punto de enredarse en controversias si no son diligentes en guardar la unidad. Oiga bien, no estamos hablando de impías, no estamos hablando de personas inmaduras, estamos hablando de mujeres que Pablo dice que lucharon con él juntamente por la causa del Evangelio. Entonces, personas maduras, fieles y consagradas no están exentas, si se descuidan, de volverse egoístas hasta el punto de enredarse en controversias si no son diligentes en guardar la unidad. Había también otros en la congregación a quien el apóstol Pablo deseaba reconocer. Nada se sabe de Clemente, de modo que resulta imposible identificarlo. Algunos han querido hacerlo como Clemente, el obispo que fue obispo de Roma, según la historia, a finales del siglo I. Era un nombre común. Y con el fin de no excluir a alguien, Pablo mencionó a los demás colaboradores suyos. Aunque sus nombres no están en este libro de Filipenses, como dice el apóstol Pablo, lo importante es qué cosa, como dice la Biblia. Lo importante es que están, ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Eso es lo importante, ¿verdad que sí? Así que eso es lo importante también para nosotros. Número dos, mantener un espíritu de gozo. Oiga bien, para mantener la estabilidad en la iglesia hay que mantener un espíritu de gozo. Verso 4. Este versículo enuncia el tema de Filipenses. Y es que los creyentes deben de qué cosa? Regocijarse. ¿Dónde? En el Señor siempre, conforme a lo que dice Filipenses 3:1. El gozo es un elemento tan esencial en la estabilidad espiritual de los creyentes que Pablo insiste aún más en el mandato. Y vuelve y lo dice en este capítulo 4. Otra vez lo diré. Regocíjense. Regocijaos. Dice la Reina Valera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y esa repetición, mis hermanos, da por sentado la realidad de que no es fácil regocijarse. ¿Cuánto dicen amén a eso? Los filipenses debían de sobreponerse a sus circunstancias. Para algunos que erraban al considerar el gozo como una emoción humana y nada más, el mandato reiterado de Pablo podría parecer incomprensible. Hay algunas personas que piensan que eso es un acto emocional. Y quizás algunas personas se preguntarían, ¿cómo es posible mandarle a alguien que produzca una emoción? Pero el gozo no es un sentimiento como tal, per se, sino la profunda confianza. Oiga bien, ahí está el gozo del creyente. La profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y para la gloria de Él. Y que bajo esa condición, que Dios controla todo para el bien del creyente y para la gloria de Dios, todo es bueno sin importar las circunstancias. ¿Qué le parece? Regocíjense. Es un imperativo presente, un llamado a los creyentes a la práctica continua de regocijarse. Ni el cautiverio de Pablo, ni las pruebas de los filipenses podían empañar su gozo. Es cierto, mis hermanos, si usted me está pensando así, que muchas veces los creyentes no pueden hallar motivos para regocijarse en una situación personal. Es indiscutible, mis hermanos, claro está que la maldad generalizada, la miseria, el dolor, la muerte en el mundo no inspiran gozo. Eso es cierto. Tampoco las personas constituyen una fuente confiable de gozo, ya que las personas pueden cambiar, ya que las personas pueden herir, ya que las personas pueden decepcionar. Pero permítame decirles, mis hermanos, que la única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios y nuestra mirada fija en Él. Por esa razón el apóstol manda a los creyentes, ¿cuántos son creyentes acá? A regocijarse en el Señor. La frase "en el Señor" presenta un principio notable, mis hermanos. La estabilidad espiritual se relaciona directamente con la manera, en la forma en que una persona piensa acerca de Dios. El conocimiento de Dios es la clave del gozo. El conocimiento de Dios. A quienes conocen las grandes verdades acerca de Dios, les resulta fácil regocijarse. Mientras que quienes conocen poco las cosas de Dios descubren que es difícil regocijarse. En su vida hay poco regocijo, pues entonces es tiempo de que usted profundice más en las cosas de Dios. Más en las cosas de Dios. El conocimiento, o mejor dicho, el gozo del creyente fluye del conocimiento de Dios. De recitar una y otra vez y cantar acerca de su naturaleza y sus atributos. El conocimiento que tenía el apóstol Pablo del carácter, de los propósitos de Dios, era tan profundo que aún el sufrimiento por causa de Jesucristo era para Pablo un motivo de gozo. Oiga bien. Hechos 5:41. Después que fueron amenazados, después que los soltaron, ellos, dice la palabra, Hechos 5:41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Los creyentes se regocijan al contemplar la redención de Dios. Otro motivo de gozo para los creyentes es la promesa de que Dios va a suplir todas sus necesidades. Es una promesa que Jesús dio en el sermón en el monte, de que Dios suplirá las necesidades de los creyentes. Eso está en Mateo 6:28-33, y ese último verso, el 33, entonces es una exhortación a buscar las cosas de Dios, porque las demás cosas serán añadidas. Pablo se gozaba por el privilegio de servir a Dios. A Timoteo él escribió: doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. También se regocijaba en la proclamación de la verdad divina, como leímos y estudiamos en Filipenses 1:18. Número 3, hay que aprender a contentarse para mantener la estabilidad espiritual. Hay que aprender a contentarse. Verso 5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Ese término bondad, mis hermanos, hiciera un significado más completo de lo que cualquier palabra en castellano pudiera transmitir. Por esa razón es que los comentaristas y las versiones bíblicas válidas varían tanto en los términos que emplean. Varias versiones, diferentes versiones, utilizan los siguientes nombres para hablar acerca de este término: generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, magnanimidad, suavidad, bondad, modestia, paciencia, mansedumbre, todo para referirse a ese término. Tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos, perdonar sus faltas, son algunas expresiones que intentan captar el complejo significado de ese término en griego, que aquí en nuestra versión se traduce por bondad. Quizás la palabra más cercana sea esta: bondad. La bondad de la humildad, la humilde bondad que produce la paciencia para soportar la injusticia, el oprobio, el maltrato sin reaccionar con venganza o amargura. A eso nosotros le llamamos contentamiento. Contentamiento es un término que se usa mucho en el mundo, pero que la gente no le da esa aplicación correcta. Es poner toda su situación en las manos de Dios. Es estar contento con lo que usted tiene ahora. No le estamos llamando que usted se cruce de brazos y diga: ya estoy bien así. No, debe de seguir trabajando, debe de seguir esforzándose, pero esté contento con lo que Dios le dio ahora. Porque Dios se lo dio ahora y está bien así, porque Dios sabe mejor que yo y mejor que usted. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo versos más adelante, en el verso 11 de este capítulo 4. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Y ahí él comienza a enumerar: yo he aprendido a esto y a aquello, he aprendido a lo otro y lo otro. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, un par de domingos. La estabilidad espiritual les pertenece a estas personas, a estas personas que son bondadosas, a estas personas que son humildes, a aquellas personas que están conforme con lo que Dios le ha dado. Han aprendido a contentarse, al igual que el apóstol, cualquiera que sea su situación. Dice amén.
Amén.
Número 4, descansar por la fe en el Señor. Descansar por la fe en el Señor es una clave para la estabilidad espiritual. Verso 5 y la primera parte del verso 6. No hay mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza, lo que nos dice el verso 5. ¿La confianza de qué cosa? De que el Señor... ¿Dónde está el Señor?
Cerca.
Está cerca. Ese término cerca puede usarse en la dimensión del espacio o del tiempo. Hay algunos que utilizan ese término en griego en sentido cronológico, es decir, para referirse al regreso de Cristo o a la muerte de los creyentes que le va a conducir a la presencia del Señor. Está bien, esas son palabras consoladoras de que el Señor está cerca, que viene pronto. Pero parece que aquí Pablo no se está refiriendo a la venida física en segunda ocasión de Cristo o a la partida del creyente a morar en la presencia de Dios. En este caso específico, aparentemente Pablo no se está centrando en ese aspecto, sino en el sentido de su presencia. Él está cerca, el Señor está cerca para escuchar el clamor del corazón del creyente, para ayudarlo, para fortalecerlo. Y debido a que Dios está cerca, los creyentes entonces no debemos de estar temerosos, no debemos de estar ansiosos, no debemos de estar vacilantes, no debemos de desmayar, sino permanecer fuertes y firmes en el Señor. Por desdicha, muchas veces los creyentes parecen olvidar lo que conocen acerca de Dios cuando se enfrentan a pruebas. Por desdicha, no es bueno, no es correcto. Tienen la tendencia a olvidar lo que conocen de Dios cuando enfrentan pruebas. Pierden su confianza en Dios. Pierden el dominio propio. Pierden la estabilidad espiritual y son vencidos. Cuando yo hablo de esto, mis hermanos, estoy hablando de los creyentes fuertes también. Los creyentes fuertes pueden tener un desliz de vez en cuando, no debe ser una costumbre. Pueden tener un desliz de vez en cuando, como lo demuestra lo sucedido en la vida de David. Eso nosotros lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 21, verso 11. Le voy a narrar brevemente esta historia para así concluir con el... Y yo espero que usted lo pueda leer en su casa, 1 Samuel, capítulo 21. Con el fin de protegerse de Saúl, que lo perseguía sin descanso, David buscó asilo en la ciudad filistea de Gad. Algunos filisteos lo reconocieron y le informaron a Aquis, rey de Gad. Le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo: y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿No es ese? David, cuando se da cuenta de que conocen su verdadera identidad, nos dice, el verso 12 de 1 Samuel 21, que David tuvo temor, se acobardó, se asustó frente a Aquis, rey de Gad. En lugar de él confiar en lo que Dios le había prometido y que Dios lo libraría, David entró en pánico. ¿Y ustedes saben lo que hizo David? Se hizo el loco. Eso lo dice, eso lo narra. Y comenzó a escribir en las portadas de las puertas y comenzaba a babear, dejó caer baba por su barba. Baboso. Baba por su barba. Eso dice el verso 13, lea, ¿no? Y la reacción, esa reacción produjo el efecto deseado. Pues dice que Aquis le dijo a los que lo habían traído a él, delante de él: ¿no ven que este hombre es demente? ¿Por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Surtió efecto. Y como resultado de eso, entonces David salió huyendo de allí a la cueva de Adulán. Allí, mis hermanos, después de superar esta crisis, David tuvo tiempo para meditar en cómo hubiera podido enfrentar la situación en Gat. Y en el Salmo 57, que fue escrito en ese contexto, él reafirmó las verdades acerca de Dios que había olvidado por un momento. Léase también el Salmo 57. Tener presente el carácter de Dios le permitió a David recobrar luego la estabilidad espiritual y su gozo, por lo que él pudo declarar en el verso 7, Salmo 57:7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Mis hermanos, el Señor está, ese Señor que está cerca, es el Dios vivo, es el Dios todopoderoso, es el Dios revelado en las Escrituras. Quienes se deleitan en su santidad, en su poder, en su amor, en su sabiduría, quienes cultivan un profundo conocimiento de Él por medio del estudio, por medio de la meditación de su palabra, vivirán basándose en esa verdad y gozarán de una vida espiritual estable. Gracias a la presencia de Dios, entonces nosotros podemos decir, como dice el verso 6, por nada estén afanosos. Nada escapa al control soberano de Dios, ni excede su capacidad para manejarlo. Una opinión errada de Dios va a conducir a una infinidad de problemas en la iglesia. Va a producir cristianos débiles, va a producir cristianos inestables que a duras penas logran subsistir. Nosotros como cristianos debemos, necesitamos constantemente fortalecernos en las verdades, con el fundamento de las verdades bíblicas acerca de Dios. No en el entorno, no en la situación del momento, no en los consejos de los impíos, ni de los amigos falsos cristianos, porque también pudiera aparecer. Por eso, mis hermanos, es tan importantísimo que aprendamos doctrina, porque eso nos llevará a tener un conocimiento acabado de lo que es Dios y su relación con el creyente. Los creyentes temerosos, ansiosos, afanosos y preocupados son por naturaleza inestables y susceptibles frente a las pruebas y a las tentaciones. El afán constituye una desobediencia a las Escrituras y es algo totalmente innecesario. Vuelvo y repito el sermón que Jesús dio en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, para que usted lo lea, no una vez, no dos veces, sino tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, hasta que esa palabra pueda ser guardada en su corazón. La armonía en la comunión, el gozo en el Señor, el contentamiento en cualquier circunstancia y la confianza en Dios son los primeros pasos en el camino hacia la estabilidad espiritual. Que el Señor nos ayude a atesorarlo, a hacerlo nuestro y vivirlo siempre basado en esas promesas.
Amén.
Estemos de pie y oremos al Señor.